Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a este su programa Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual, un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora. Producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora UNAD Nodo Boyacá, y la codirección de Edgar Medina, quien les habla. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la docente Jenny Lisbeth Castro Rojas y en la producción la comunicadora social Stephanie Hernández García. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestra invitada especial en esta emisión.
Bueno, muy buenos días a nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Hoy contamos con la presencia de nuestra invitada especial. Ella es la docente Jenny Paula García Cárdenas, licenciada en Psicología, con énfasis en Asesoría Educativa de la UPTC, especialista en Necesidades de Aprendizaje en Lectura, Escritura y Matemáticas de la UPTC, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la UPN y doctorante en Educación con énfasis en Administración Educativa de la UMESIC. Bueno, ella nos acompaña hoy con un tema muy interesante y son los mitos de la inclusión educativa, posibilidades desde el enfoque neuropedagógico. Estimada compañera Jenny Paola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta gentil invitación. Es un honor para mí acompañarles el día de hoy.
Bueno, estimada compañera, estamos trabajando un tema muy importante y todo lo relacionado con neuropedagogía y nos vas a hablar de los enfoques especiales. Bueno, tenemos unas preguntas en esta mañana y una de ellas es, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre la inclusión educativa y cómo influyen en el rol del docente?
Sí, Jenny. Nosotros relacionamos la palabra mito con esas historias o creencias tradicionales que intentan explicar fenómenos naturales o eventos históricos, aspectos culturales. También puede referirse a ideas o creencias ampliamente aceptadas, pero que no se fundamentan en hechos o evidencia. En el caso de la inclusión educativa, esos mitos se refieren a las creencias erróneas o malentendidos que obstaculizan la comprensión y la práctica efectiva de la educación inclusiva. ¿Y cómo surgen esos mitos? Pues resulta que el concepto de discapacidad ha presentado una evolución significativa y justamente por esa evolución de más de 2 siglos es que se ha arraigado esos mitos. El primer concepto que se dio de la discapacidad fue alrededor del siglo XIX y era visto principalmente como una condición médica, como algo que debía ser tratado o curado. Luego, más adelante, más o menos alrededor de 1950, aparece la educación especial. Y aunque ella representó un avance, mantuvo una segregación de los estudiantes con discapacidad. Ya en Colombia, a partir de la Constitución de 1991, se promovió la integración, que esta también fue establecida por la UNESCO, por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué dijo la integración? Vamos a colocar, digámoslo en esas palabras, a los estudiantes con discapacidad en las aulas regulares. ¿Pero qué pasó con esa integración? Que los docentes no estaban preparados, no habían los apoyos necesarios. Y finalmente, hoy en día sí ya hablamos de inclusión educativa, que es lo que nosotros conocemos hoy en día a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que se busca es que se garantice una educación equitativa, de calidad, para todas las personas y que genere la plena participación del aprendizaje y una vida escolar. Pero como ese término de discapacidad fue evolucionando, hoy en día perpetúa esos mitos. ¿Cuáles son? Uno es el mito de la homogeneidad. Entonces, ¿qué pasó? Desde la transición de la educación especial y la percepción inicial de discapacidad como algo que debía curarse o tratarse médicamente, fomentó la idea en los docentes, en los directivos de las instituciones educativas, que los estudiantes deberían tratarse todos de la misma manera, sin tener en cuenta sus necesidades. Y hoy en día, en algunos lugares, aún persiste ese tipo de acompañamiento de unas estrategias estandarizadas, y obviamente, pues estas no son efectivas para todos los estudiantes. ¿Y por qué? Porque sabemos que hay diferentes tipos de discapacidades. Si digamos nosotros que no tenemos discapacidad somos únicos, pues ellos aún más que tienen diferentes habilidades. Otro mito, pues de acuerdo a ese mito de la homogeneidad, fue el mito de la sobrecarga. Entonces, ¿qué pasó? Que durante ese periodo de integración, pues muchos docentes experimentaron una sobrecarga debido a esos recursos, a esa falta de recursos y de apoyo en la formación para incluir adecuadamente a estos estudiantes con discapacidad en esas aulas regulares. Y esta experiencia histórica ha perpetuado y genera miedo, resistencia a la inclusión. Y sabemos que hoy en día esa sobrecarga es la que perciben muchos docentes en las instituciones, sobre todo en instituciones oficiales a nivel nacional. Y después de ese mito de la sobrecarga, pues viene el mito de la preparación. Entonces hoy ya hablamos de inclusión educativa, pero ese miedo hizo que los docentes se sientan mal preparados, que no reciben esa formación adecuada para manejar la diversidad en el aula. Es como si ellos tuvieran un sentimiento de insuficiencia profesional. Y eso ha perdurado hoy en día. Y ese mito es el más argumentado por parte de los docentes y es lo que más han demostrado los estudios. Y es ese, digámoslo así, ese miedo que enfrentamos muchos docentes frente a la atención, a ese proceso de inclusión para estudiantes con discapacidad. Ahora, desarraigar esos mitos es como la tarea de la inclusión educativa, porque sí se puede ofrecer una educación continua, debe haber un apoyo institucional. Obviamente debemos hablar de una cultura educativa inclusiva y que de alguna manera se valore y se celebre la diversidad.
Muy agradecido con la doctora Jenny Paola García Cárdenas, quien es nuestra invitada especial en esta emisión. Ya nos ha contestado esta pregunta de cuáles son los mitos más comunes sobre la inclusión educativa y cómo influyen en el rol del docente. Vamos pues a unos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestra última parte de nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con nuestra invitada especial para seguir reflexionando sobre los mitos de la educación educativa, posibilidades desde el enfoque neuropedagógico en nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Doctora Jenny Lisbeth, para que continúe la entrevista con nuestra invitada especial. Gracias.
Muchas gracias, doctor Edgita. Muchas gracias también a nuestra compañera Jenny Paola, que nos está hablando de un tema muy interesante. Venimos hablando de la segregación, de la inclusión, de la integración, todos los cambios que ha tenido este tema en el aula. Profe Jenny Paola, ¿qué posibilidades ofrece el enfoque neuropedagógico para transformar los modelos de inclusión educativa actual?
Bien, Jenny, pues como sabemos son mitos y qué bueno que podamos comprender hoy los procesos de inclusión educativa a través de un enfoque neuropedagógico. ¿Por qué? Porque este enfoque nos ayuda a desmitificar esos mitos, a comprender esa inclusión educativa basado en las evidencias científicas. ¿Y por qué? Porque ya podemos reconocer ese avance frente a cómo aprende nuestro cerebro, esa visión más equitativa y realista que tiene todo ser humano desde su potencial, y también ayuda a desmentir todo lo que puede argumentar en contra de la inclusión. Entonces, ¿cómo lo desmiente? Por ejemplo, se habla de que los estudiantes con discapacidades no pueden aprender igual que las demás personas. ¿Qué nos dice la neuropedagogía? Desde la neuroplasticidad demuestra que todos los cerebros tienen la capacidad de aprender y de adaptarse. Y entonces, ese enfoque neuropedagógico subraya que los estudiantes con discapacidades pueden aprender de manera efectiva cuando se les brindan las estrategias personalizadas con el uso de apoyos multisensoriales, los tiempos de trabajo ajustados. Hoy en día contamos con un bagaje amplio de herramientas tecnológicas y eso permite que se aprovechen esas fortalezas cognitivas. Se modifican los entornos de aprendizaje, al ajustarse también o al comprender esas necesidades neurológicas de cada persona, cada estudiante. Entonces, ese mito de que las personas con discapacidad no pueden aprender, pues ya es inválido, porque sí, realmente pueden aprender. Digamos que otro argumento es que incluir a estudiantes con discapacidad retarda o se vuelve lento el aprendizaje de los otros. ¿Y qué dice la neuropedagogía? Pues que el aprendizaje inclusivo beneficia la diversidad cognitiva. La neuropedagogía señala que el aprendizaje es más efectivo cuando es variado, cuando es dinámico, cuando los grupos son heterogéneos, cuando se puede generar ese aprendizaje colaborativo, en donde se favorece al otro. Entonces, ese mito de la inclusión que afecta negativamente el ritmo de la clase es mentira, porque se llega a comprender la diversidad y sus diferentes formas, aceptando la realidad de los estudiantes y procesan esas informaciones. Estas estrategias son estrategias neurodidácticas, por ejemplo, lo que hemos escuchado y de pronto no lo hemos apropiado mucho aún algunos docentes, y es esas estrategias que conocemos como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje a través de la indagación. Todo ese tipo de estrategias son los que permiten generar un aprendizaje colectivo obviamente respetando los ritmos de cada una de las personas. Y es que así haya personas que no tengan discapacidad, tienen diferentes o tenemos diferentes ritmos. A veces se habla que los estudiantes, otro mito, ¿no? Que los estudiantes neurodivergentes necesitan clases especiales separadas. Cuando hablamos de neurodivergentes, por ejemplo, estudiantes con discapacidad visual, estudiantes con discapacidad auditiva, estudiantes con discapacidad motora. Y la investigación en neurociencia respalda que la inclusión beneficia tanto a los estudiantes con discapacidad como a sus compañeros. Porque ese enfoque neuropedagógico aboga por el diseño de entornos de aprendizaje donde los estudiantes puedan participar activamente, haciendo los ajustes en sus necesidades cognitivas. Aquí aparecen las flexibilizaciones curriculares y las adaptaciones en el aula regular, los tipos de enseñanza y los tipos de aprendizaje, y los apoyos didácticos a través de la gamificación, las lúdicas, los procesos sensoriales, ¿sí? Entonces, eso hace que todos aprendan juntos. Se desmiente el mito de que la educación debe ser segregada, donde se puede demostrar que es mucho mejor los entornos inclusivos, porque también hay algo que promueve esta diversidad y son las habilidades socioemocionales en los niños que son fundamentales para su desarrollo integral. Otro mito, digamos que es que los métodos de enseñanza no son efectivos con estudiantes con discapacidad. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la formación docente, lo que sí de alguna manera exige que el docente se disponga a generar procesos de aprendizaje basado en cómo funciona el cerebro. Un aprendizaje multisensorial, puede apoyarse con el uso de la tecnología, pero con un propósito, una interacción física. Entonces eso desmiente que la clase tenga que ser siempre de la misma manera, ¿sí? Digamos, para finalizar con esta pregunta, a veces también se argumenta que esas adaptaciones son injustas para los estudiantes sin discapacidad. Digamos que desde el enfoque neuropedagógico, las adaptaciones no son una ventana injusta, sino como una manera de asegurar que cada estudiante tenga las mismas oportunidades de aprendizaje. Y la neurociencia respalda que todos los cerebros funcionan de manera única y por eso requiere de diferentes estímulos y apoyos para aprender de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué pasa cuando se hacen las adaptaciones? Existe la equidad en el aula. No es una igualdad rígida, sino que se puede reconocer las necesidades de los estudiantes para superar esas barreras de aprendizaje y de comunicación. Y se defiende que las adaptaciones no son injustas, sino que por el contrario benefician a todas las personas que presentan alguna necesidad específica.
Muchas gracias, estimada profe Paola. Interesante este tema de las adaptaciones curriculares. Bueno, profe Paola, ¿y cómo se puede aplicar la neuropedagogía en un caso de inclusión educativa, ya que y qué impacto tiene en el aprendizaje de los estudiantes?
Bueno, Jenny, digamos que la forma más sencilla es entender que hay realidades, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tener en el aula un estudiante con trastorno de espectro autista. Entonces, ¿cuál sería la estrategia neuropedagógica? El uso de estructuras visuales, rutinas predecibles. Entonces, por ejemplo, si yo soy docente de aula, yo podría usar horarios visuales, pictogramas para estructurar las actividades diarias. Estas ayudas visuales permiten que los estudiantes con autismo anticipen lo que viene a continuación para que reduzca de alguna manera su ansiedad y facilite la transición entre las actividades. ¿Y cuál es su impacto? Pues que beneficia al estudiante con autismo, también beneficia a los demás porque pueden ver cómo lo pueden ayudar y comprender su realidad. Y eso también permite la formación del docente a interiorizar a sus estudiantes y reconocer cuáles son esas necesidades y generar muchas más estrategias frente a su realidad. Por ejemplo, cuando es un déficit de atención o hiperactividad, hay que implementar las pausas activas. Digamos que las pausas activas no solo es para nosotros los adultos en nuestro lugar de trabajo, sino también son importantes para los niños. Generar tareas interactivas que mejoren la concentración. Si hay un niño que tiene hiperactividad, el docente debe introducir actividades breves de movimiento porque él necesita estar en constante movimiento. Puede generar juegos de coordinación, estiramiento entre las lecciones o durante las tareas. Entonces, eso permite que los estudiantes con TDA, al moverse en el aula, generen herramientas como pelota y puedan usar herramientas como las pelotas antiestrés. Entonces, digamos, un docente cuando tiene un estudiante con hiperactividad quiere que esté quieto. No, hay que moverlo. Hay que dejarlo desplazarse, hay que generarle esas pausas activas, hay que proponer ese tipo de ejercicios. Y eso ayuda pues a eliminar el exceso de energía y también mejora su concentración para que desarrolle las actividades. Bueno, hay varios. Por ejemplo, los estudiantes con dislexia, hoy en día podemos hacer uso de la tecnología y variedad de material multisensorial. Digamos, yo puedo poner una lectura en voz alta o audiolibros para que los niños puedan procesar ese proceso de dislexia, usar tarjetas, juego de letras, texturas. Y el impacto es reconocimiento de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje. Un estudiante con discapacidad intelectual, que en vez de enseñar, por ejemplo, un concepto matemático abstracto como suma o resta con números, yo puedo usar objetos tangibles, bloques, fichas, para enseñar a contar y realizar operaciones básicas. Lo simplifico. Entonces puede hacer que los niños lo comprendan así fácil, pero yo adapto esos procesos, uso herramientas y los niños pueden hasta apoyar a su compañero para demostrar cómo se hace una suma, cómo se hace una resta. Entonces ahí podemos ver que el estudiante con discapacidad intelectual aprende a sumar, aprende a restar, se beneficia reconociéndolo visualmente y lo tangible. Y también hay un aprendizaje colaborativo a partir de sus compañeritos. ¿Qué otro? Auditivo. ¿Qué hace un docente cuando su estudiante presenta una discapacidad auditiva? Pues emplea subtítulos en videos educativos, utiliza una pizarra digital o aplicaciones de transición en tiempo real durante las explicaciones orales. Podría incorporar señas básicas para facilitar la comunicación en el aula. Y sí es importante que todos aprendamos a manejar pues, ese lenguaje de señas y eso permite que el niño se sienta realmente incluido y que pueda comprender ese proceso de aprendizaje. Entonces, pues básicamente hay varias discapacidades. Cuando uno las analiza, ve que sí se puede desarrollar estrategias neuropedagógicas que facilite sus procesos de aprendizaje de acuerdo con las necesidades de cada estudiante. El uso de la tecnología, los materiales multisensoriales, generar un ambiente armónico de aprendizaje también es súper importante y obviamente la disposición total del docente. Desarraigar esos mitos, el pensar que estamos mal formados, que no podemos con la sobrecarga, básicamente es apoyarnos de las estrategias que hoy en día sabemos son muchas. Y ya, sería generar un entorno inclusivo y que enriquezca el aprendizaje para todos.
Bueno, vamos ya nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Agradecemos hoy a la doctora Jenny Paola García Cárdenas, nuestra invitada especial en este capítulo sobre mitos de la inclusión educativa, posibilidades del enfoque neuropedagógico. Concluimos que la inclusión educativa es un tema de gran relevancia en el contexto actual, especialmente desde un enfoque neuropedagógico que busca comprender cómo los procesos de aprendizaje pueden ser optimizados para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades. Desde una perspectiva neuropedagógica, es fundamental reconocer que cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje único, influenciado por factores neurobiológicos y ambientales. Por lo tanto, la diversidad en el aula es una fortaleza. Fomentar un entorno inclusivo permite que todos los estudiantes se beneficien de diferentes enfoques y perspectivas, lo cual enriquece el proceso educativo. La formación docente es clave. Capacitar a los docentes en estrategias inclusivas no solo beneficia a los estudiantes con necesidades especiales, sino que también mejora la práctica docente en general. El apoyo institucional es esencial. Es necesario que las políticas educativas respalden la inclusión mediante los recursos adecuados y la formación continua para garantizar la sostenibilidad de estas iniciativas. En resumen, desmitificar las creencias erróneas sobre la inclusión educativa es crucial para avanzar hacia un sistema educativo más justo y equitativo. La inclusión no solo beneficia a aquellos con discapacidades, sino que enriquece la experiencia de aprendizaje para todos los involucrados. Nuevamente, agradecemos a la doctora Jenny Paola García Cárdenas por su tiempo y por todo el mensaje que hoy nos ha enviado a través de nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Le doy la palabra a la doctora Jenny Lisbeth para que dé culminación a nuestro episodio de hoy.
Muchas gracias, doctor Edgar. Muchas gracias, estimada compañera Jenny Paola. Y bueno, hasta aquí nuestro programa Diálogos Pedagógicos, creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Boyacá. Nos vemos en un próximo capítulo. Y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación en proyección con proyección social. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.